Son 10 y 12 minutos ahora y continuamos en esta tertulia de martes. Estamos con Juan Carlos Dollenard, Fernando Escriña, Oenir Sartú y Daniel Bouquet. Estamos hablando de las últimas novedades. Recién nos ocupábamos de la última reunión del año del Consejo de Ministros. Ahora les propongo detenernos en la última sesión del año del Senado, que tuvo lugar en el día de ayer, y donde se aprobó una serie de modificaciones a la ley de licencias especiales para el sector privado, una ley que se había sancionado en septiembre y que había levantado polémica tanto desde el sector empresarial como desde el propio Poder Ejecutivo. Recordemos, la norma original, que no surgió del Ejecutivo sino de la bancada del Frente Amplio y contó con el respaldo de buena parte de la oposición, la norma original, la que está vigente por ahora, dispone que aquellos trabajadores que estudien tienen derecho a 18 días de licencia en el año para rendir exámenes. Los empresarios y el gobierno consideraron que 18 días era un exceso y por eso el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que eliminaba la referencia concreta a la cantidad de días que se reconocía y proponía que el asunto se resolviera en los consejos de salarios. Sin embargo, en el Poder Legislativo esas consideraciones no fueron tenidas en cuenta y, si bien se modifica el proyecto original, de todos modos se fijan cantidades de días. Para aquellos empleados que trabajen menos de 36 horas semanales, se reconoce un mínimo de 6 días de licencia. Para los que trabajen entre 36 y 48 horas semanales, 9 días. Y para los que trabajen más de 48 horas semanales, 12 días de licencia. El proyecto se va a tratar hoy en la Cámara de Diputados y se descarta que será aprobado con el respaldo del oficialismo y buena parte de la oposición. ¿Cómo la veis?
Para olvidar, ¿no? Es decir, la historia de este proyecto es una historia para olvidar, porque es de una improvisación desde su origen hasta ahora la culminación que es asombrosa. Es decir, el origen de este proyecto, que yo confieso comparto en general el espíritu de esta norma, partía de la base, que aquel el tema básicamente es la licencia para estudiantes, ¿verdad?
Sí. Partía de 12 días. El proyecto, ojo, incluye otros tipos de licencias especiales,
seguro,
¿no?
Seguro.
Pero lo que generó todo el debate, lo que abrió la controversia, es la parte de licencias por estudio.
Claro, pues se presenta un proyecto que originalmente eran 12 días de licencia por estudio, que lo presenta el diputado Canep. Allí se produce una especie de remate a ver quién da más y se llega a 18. Se puede haber llegado al infinito, ¿no? Porque era cuestión de ver quién da alguna liberalidad más.
Sí, se sanciona. Pero, curiosamente, la ampliación de la cantidad de días de licencia vino del lado del Partido Nacional.
Sí. No, curiosamente, no.
Este es un buen ejemplo.
En perspectiva electoral.
De por qué las unanimidades a veces no son tan buenas.
¿Qué ocurre? Como la situación, francamente, dificultaba, primero que perjudicaba el propio trabajo juvenil, ¿verdad? Porque todos sabemos que los jóvenes normalmente son estudiantes. Tomar un estudiante que además de sus días normales tiene 18 días más por estudios, no obstante estar compartimentado, generaba serios problemas básicamente en comercio, sobre todo a nivel de comercio y de comercios pequeños, donde había en zafras precisamente, en fin de año, recién estábamos hablando del nivel de consumo, donde justamente crece la actividad, se van todos los empleados de a dar examen. Ese era un grave problema. Lo curioso es que el proyecto, en realidad, el proyecto alternativo que manda el Poder Ejecutivo para solucionar este problema, era una especie de solicitud de señores, sí. Den marcha atrás y dejen que esto lo resuelvan los consejos de salarios. Bueno, por supuesto que iban a fraguar. Lo que pasa es que es lo que es insólito es que se haya presentado por la bancada oficialista un proyecto de este calibre sin por lo menos escuchar al ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo, que ya lo han metido en grandes líos, porque el otro día es el de cuando le derogaron aquel decreto de las ocupaciones. Es decir, el ministro parece que nadie lo quiere escuchar, cuando muchos de sus planteamientos son razonables en muchos aspectos. Entonces ahora creo que se buscó un justo medio, una cosa razonable, 9 días. Hay muchos convenios bancarios, de la banca privada y de algunos que más o menos manejan 9 días cortados de a 3. Digamos, es razonable, yo hice la carrera trabajando y gocé de ese beneficio en la actividad privada, a través de justamente de este convenio de AEBU, que es histórica. no voy a renegar de eso. Lo que digo es que es una historia para olvidar. Terminemos con esto y los próximos proyectos. Porque además tiene defectos este proyecto. Si tiene defectos porque no se sabe si son días hábiles, si son corridos. La propia ley menciona...
La expresión como mínimo, que es innecesaria, digo, claro, porque sí, no...
Hay un montón de cosas...
No, bueno, como siempre, mínimo, la calidad no, como mínimo quiere decir que mucho. Podés pactar un número mayor.
Eso es obvio, sí, eso va de suyo, no necesita decirlo. Confunde, decir como mínimo confunde. Basta con decir que tiene derecho a tantos días de licencia. Si se le da más o acuerda más, eso es obvio.
Pero es todo un tema con los proyectos de ley que están saliendo del Parlamento últimamente, ¿no?
Ese es el... es cierto.
La baja calidad de su redacción, para empezar, ¿no?
Sí. Es una cosa que después sufrimos mucho, lo vemos, digo, los que después tenemos que aplicar las normas que trabajando
con... ¿Pero en qué confunde como mínimo?
Porque si tú pones una expresión innecesaria...
Los abogados se confunden con facilidad.
No, pero y el otro detalle que mencionaba...
Y otro no entiende bien de qué se está hablando.
El otro detalle que mencionaba Fernando es muy relevante. Si son días hábiles,
eso sí es una ambigüedad.
Voy a explicar por qué. Porque la propia norma, cuando establece el procedimiento de antelación de la solicitud de licencia, refiere a días hábiles, de lo cual debe... y razonarse
uno de que... no, pero claro, yo interpretaría usando mi hermenéutica jurídica interpretaría que los días de licencia corresponden a días que la persona debía haber trabajado, entonces son hábiles para el ritmo de trabajo,
mejor que poner como mínimo
pero además jurídica. Justamente el problema es que después la interpretación la tiene que hacer esto que estás haciendo vos, que es una interpretación, la tiene que hacer el juez, no necesariamente van a interpretar lo mismo
el poder ejecutivo.
Ese es otro problema. La idea de que se pueden dejar leyes absolutamente en blanco y después el que legisla es el Poder Ejecutivo. Eso es un disparate. Y lo están manteniendo y se está haciendo como una práctica equivocada.
Este caso es una ley bastante detallada, justamente.
Bueno, pero si vos planteás que...
Y bastante más detallada que lo que el Poder Ejecutivo pretendía.
Si vos planteás que eso lo tiene que reglamentar después el Poder Ejecutivo, estás dejando un espacio muy ancho para la interpretación del Poder Ejecutivo. El punto que me interesa aclarar, dos cosas. Sobre el por qué la expresión como mínimo confunde, porque no es necesaria, porque de por sí, entonces te lleva a pensar que una expresión inútil no debe estar en la ley, que debe tener algún significado, y genera interpretaciones que no son necesarias de hacer. Por supuesto que si se reconoce un derecho en materia laboral, siempre es una base mínima. A partir de allí se podrá negociar o acordar cosas distintas. Pero el otro punto más de fondo, que era lo que planteaba Emiliano, que... me parece que es un tema que no se entiende bien en muchos legisladores, es que la enunciación de voluntades o de deseos o el reconocimiento de derechos en las leyes no necesariamente producen el efecto que se pretende.
Exactamente.
Es decir, si yo establezco que determinada cantidad... Es decir, Fernando, que ha sido legislador y ha sido... conoce esa realidad, ¿no? Y los demás porque tienen también años de experiencia en el análisis político. Muchas veces, por eso es una actividad más delicada de lo que parece, porque no basta con decir en la ley, hágase lo que yo quiero. Hay que buscar instrumentos que produzcan el efecto querido. Y muchas veces, para poner un ejemplo claro, si yo digo que a partir de la fecha a Emiliano Cotelo no se le podrá pagar menos de $100,000 en cualquier actividad que realice, lo que estoy haciendo es condenando a Emiliano Cotelo a no trabajar en ningún lado.
Inmediatamente no te creas,
más de un empresario le pagaría $100,000.
Bueno, no dudo de que alguno, pero en definitiva hay un límite, es decir, el adjudicarle derechos con demasiada generosidad o con mucha generosidad a un sector de la población suele terminar siendo...
Eso se habló ayer en la sesión del Senado, ¿no? El senador Gallinal fue el encargado de informar y dijo la norma votada en septiembre no había previsto ni tenido en cuenta ciertas situaciones, como por ejemplo el caso de las empresas llamadas call center, que por lo general emplean un altísimo porcentaje de estudiantes. Considerando que los exámenes suelen concentrarse en noviembre y diciembre, dichas empresas se quedarían prácticamente sin personal a fin de año.
Hay muchas empresas, que trabajan en base a estudiantes, ¿verdad? Y si uno le, para que el oyente se haga claro, o sea, en realidad uno trabaja 10 meses al año, 11 meses al año, ¿verdad? Le pagan los 12 meses, más un mes de aguinaldo, más un mes de salario vacacional, ¿verdad? O sea, le pagan 14. Según la ley de septiembre, le pagarían además otro mes más por por estudiar, que no iría a trabajar, o sea que trabajaría 10 meses y le pagarían 15. Hagan las cuentas,
no,
para
no le pagan más que antes.
¿Eh?
13. Trabaja uno menos. Bueno,
pero trabaja uno menos, pero cobra lo mismo.
14 o 15, porque 13.
No, perdón, tiene razón. Tiene razón. Sí, sí, dice, es 14. Ahora, entonces hagan las cuentas eso para 4 o 5 empleados, no más, de una pequeña empresa. Es catastrófico, no. Realmente catastrófico.
En la discusión de ayer, el senador Alfi sostuvo que este era un tema que tenía que resolverse en la negociación colectiva, que no debía ir por ley. Cuestionó la ligereza con que se aprueban algunas leyes. No se puede estar cambiando las reglas de juego cada dos meses. Fue una...
Ahora, además, la calidad de la norma, ¿no?
Sí, bueno, estamos de acuerdo en estos defectos.
Estamos en un mundo donde los senadores sueñan con que no existan abogados ni escribanos, ¿no?
Bueno, pero déjenme dar una opinión contraria, porque yo creo que la ley es muy buena, ¿no? Y acá solo se está opinando en contra, aunque
están opinando en contra del proyecto
original.
Está bien, Daniela.
Yo creo que la ley es muy buena, porque por dos cosas. Primero, por equiparación de derechos, los empleados públicos tenemos muchos días de licencia por muchos 30, motivos, entre otros por estudio, aunque yo ya dejé de estudiar hace tiempo y no usufructúo de ese derecho.
Pero igual puedes hacer algún cursito, ¿no?
Muchos empleados privados, los que tienen sindicatos poderosos también tienen, y entonces esto genera una igualdad de derechos que es importante. Pero yo creo que hay un segundo factor. Nosotros estamos apostando al desarrollo del país. Se sabe en el mundo que no hay desarrollo sin educación. Y esta ley lo que fomenta, o capaz que no solo, pero entre otras cosas, fomenta, es que la gente avance en sus estudios. Es un estímulo para que una persona, un muchacho de 18 años que no terminó la secundaria, o de 20 que está en la universidad y empieza a trabajar, no abandone esos estudios, los prosiga. Es un estímulo. Y eso es bueno para el país. Obviamente, cuando vos le das derecho y le das un beneficio a una parte en una relación capitalista, el beneficio de uno va en detrimento de la pérdida de otro. Ahora, yo trabajé en empresas pequeñas cuando estaba estudiando, sin ampararme en ningún convenio colectivo ni en ninguna legislación, en empresas pequeñas comerciales, yo me arreglaba con el patrón. Cuando tenía un examen que me complicaba un poco la vida, le veía si me podía tomar un par de días, me lo tomaba.
Ahora, y eso, Daniel, se arregla en muchas partes. Pero la motivación de la ley, no solo que está clara, está bien que tú lo hayas puesto sobre la mesa, estamos todos de acuerdo.
Claro, no, acá no hubo críticas al concepto.
Lo que pasa es que este es un buenísimo ejemplo, como decía Boenier, de cómo los voluntarismos, mal encausados, generan efectos adversos a la motivación que te impulsa. Si yo quiero que los estudiantes tengan mayores posibilidades de estudiar cuando trabajan, no le puedo generar una ley que lleve a que no me contraten estudiantes.
No, y
me
lo dejes creo que...
O sea, es ese el asunto.
Creo que
esta modificación avanza muchísimo con respecto a septiembre. Yo hubiera preferido una ley que estableciese acuerdos en los consejos de salario.
Tú estás con el Poder Ejecutivo.
Y en aquellos casos...
Tú estás con el Ministro de Trabajo.
Exacto. Y en aquellos casos donde no se alcanzase, la ley puede fijar un mínimo, ¿verdad? Para ayudar al trabajador. Justamente, a veces... Pero dejaría que las empresas negociaran esto, porque hay muchas formas de negociarlo. Así que yo le pongo una ley así, a rajatabla, que obligo a todos, a los que pueden y a los que no pueden, hacer lo mismo.
Yo estoy de acuerdo en... Sí, yo creo que la reforma esta es positiva. Y realmente creo que sí, que es necesario legislar para establecer un piso de licencias, porque hay un problema que es de fondo, y es en qué medida se justifica en el país que haya regímenes distintos para los trabajadores públicos y los trabajadores privados. Realmente este es solo un aspecto, hay otro que tiene que ver con la estabilidad del empleo, en fin, hay una serie de circunstancias en que un proceso de democratización de las condiciones de trabajo, en el que fueran parejas o más parejas, sería favorable. Creo que hay un error de interpretación, Daniel. Estábamos diciendo, todos creo que esta reforma es positiva con respecto a lo que había sido el proyecto aprobado originalmente, ¿no? En eso estamos de acuerdo.
Fantástico, estamos todos de acuerdo.